buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Puntuales a la cita, 2 horas por delante de viaje radiofónico en Un Buen Día para Viajar, donde Alberto Campa, para no variar y ser fiel siempre a su cita, abrirá y levantará el telón viajero, llevándonos en una segunda parte a esos países del entorno del Golfo Pérsico, por desgracia hoy, pues en este caso tan en las noticias, ¿no? A continuación, recorridos por España, toca seguir la estela de paradores e Ignacio Bosch, director del parador de Cangas de Onís, nos va a llevar a la costa mediterránea, al parador del Saler, donde nos acompañará también su director, Francisco Contreras. Hoy 2 directores de paradores en el programa. Llega la sección de grandes personajes de la historia y hoy trataremos de ese gran rey inglés, Enrique V, figura clave en ese periodo o desarrollo del reino inglés. Nos lo va a contar el gran historiador medievalista y muy reconocido en el mundo británico, Dan Jones. Y cerraremos con nuestro amigo José Ramón Fernández Castro, presidente de la Asociación Memorialista de Asturias, hablando de un lugar de esa memoria democrática. Además, en Oviedo, la emblemática Fosa Común de Oviedo. Una historia increíble con nombres y apellidos. 2 horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
Cuatro mujeres, un viejo árbol testigo mudo de un secreto familiar. ¿Puede la verdad sanar lo que el silencio esconde? Memoria del Anisal. Premio Jovellanos a la producción escénica. Premio Asturias Joven de Texto. Mejor escenografía, premios o Memoria del Anisal. Teatro Filarmónica de Oviedo, viernes 24 de abril a las 7:30. Entradas ya a la venta en la web del teatro y en giglón.com.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Iniciamos nuestro trayecto viajero en esta mañana de domingo con nuestro viajero empedernido Alberto Campa, que siempre es fiel aquí a su cita con nosotros y con vosotros, para hacer una segunda parte, digámoslo así, porque la actualidad manda. Iniciábamos un recorrido, si recordáis, el domingo pasado con este tema de Irán y demás y todos esos avatares alrededor que estamos viendo constantemente y nos tienen en vilo por el Golfo Pérsico, algunos de esos países, pero hoy vamos a seguir un recorrido con ese entorno también como protagonista y otros países que también están ahí aledaños y que también son auténticos protagonistas. Hoy tenemos a Alberto Campa a través de la línea telefónica. Creo que no está él por esa zona del Cogollo, espero que no, pero lo tenemos vía telefónica. Muy buenos días, Alberto.
Hola, Pablo, muy buenas. No estoy, pero bueno, hace poquito andaba por ahí en la frontera de Irán, ahí en Azerbaiyán.
Por sí. Eso, porque por ahí estuviste no hace mucho. Oye, merecía la pena por esta triste situación, ¿no?, que estamos constantemente aquí viviendo y que nos tiene, decía yo ahora, en vilo, hacer como una segunda parte del recorrido por esos entornos, siempre de Oriente Medio, de Oriente Próximo en este caso, que también están siendo protagonistas, la propia Israel, el Líbano, Siria, la propia Turquía, Azerbaiyán, Chipre. Es que hay muchos países involucrados, Alberto.
Muchos, sí. Si la semana pasada tocábamos un poquito, pues todos esos aeropuertos y esa zona del Golfo Pérsico, ¿no? Lo que podemos denominar Oriente Medio o Medio Oriente, ¿no? La verdad es que, bueno, pues la descripción podemos hacer que todo sea lo mismo o que no, ¿no? Y yo soy más partidario de llamar Medio Oriente, Oriente Medio, pues a toda esa zona iraní, el Golfo Pérsico, un poco esa zona árabe, pero sin embargo, lo que sí tenemos más cerca de Europa es lo que tradicionalmente se llama Oriente Próximo y son pues una serie de países que también se están viendo involucrados en la guerra, unos por actores principales como es el caso de Israel o también pues los que están en toda esa zona mediterránea ya cerca de ese Oriente Medio, pero que para nosotros, para los europeos, siempre fueron pues ese Oriente Próximo, ¿no? Y bueno, pues igual que en la semana pasada fuimos viendo cada uno de esos países del Golfo Pérsico pues por esta situación de la guerra que estamos viviendo en las últimas últimas semanas, pues también sí, vamos a darle un repaso un poco pues a todas esas zonas que ya tocamos individualmente, país por país, pero que, bueno, pues el conflicto y la actualidad también marcan un poco el devenir de todo esto, y bueno, pues mezclamos un poco esa parte turística, esa parte que muchas veces tocamos bonita de los viajes, con la parte triste y lamentable también pues de las guerras, de las interminables guerras que tenemos en el planeta.
Es que ahí estamos hablando de esa guerra, como se suele decir ahí en el argot, también bélico, colateral, Alberto, ¿eh? Que están ahí, que están saliendo salpicados por algunas cuestiones, como ocurrió en Chipre, que ahora mencionaremos, o algunos de esos aeropuertos y vuelos que también tienen enlaces en esos entornos. Por supuesto, tenemos que hablar de Estambul en la propia Turquía. Es decir, son zonas también muy calientes en ese sentido de tránsito de viajeros, de un montón de cosas relacionadas con el planeta, ¿no? Con todo el globo.
Sí, bueno, como sucede en casi todas las guerras, bueno, pues hablamos siempre de esos daños colaterales, ¿no? Y esa guerra muchas veces, bueno, puede ser colateral o puede ser central, o muchas veces también, depende un poco quién lo cuente, lo va a contar de una manera o de otra, ¿no? Yo muchas veces me entristece el ver un poco, oír pues las televisiones y los medios, cómo normalmente también siempre, bueno, pues se interpreta casi siempre desde el lado occidental, y desde una perspectiva generalmente, bueno, pues desde una parte solo del conflicto, de la guerra, ¿no? Hay que decir que pues en esa zona, y lógicamente pues trataremos, veremos un poco del país también, pues el actor principal es Israel, quizá el originario un poco de esta nueva guerra, de esta guerra que no creo que se tendría que haber producido, como muchas otras, pues vamos a decir casi que como todas, pero que tristemente ahí están, y por supuesto que hay una serie de países al lado que bueno, están siendo objetivo, hablaríamos ahora también un poquito de Líbano, y de otros que, bueno, pues se están viendo afectados, no por realmente porque a lo mejor Irán esté atacando directamente esos países, sino por las bases americanas que hay en muchos de ellos, y que eso origina que muchos de los misiles y muchos de los proyectiles que Irán está mandando respondiendo a ese ataque israelí y americano, pues muchas veces se desvíen o se contrarresten y acaben cayendo, pues como vimos hace poco, pues en Turquía, ¿no? En la ciudad de Gaziantep, hablamos de ella en el programa que hicimos de toda esa parte del este de Turquía, y que, bueno, posiblemente se dirigiría pues a la base americana que hay en Adana, una base muy importante que está en esa zona del sureste de Turquía, y que, bueno, pues eso origina también que muchas veces se piense que directamente está atacando a estos países, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que decimos, muchas veces los medios también se hacen más eco de la parte occidental que de la parte oriental, y muchas veces todo tiene también un trasfondo o muchas veces una explicación que no siempre se da o no siempre se es objetivo con ella, ¿no?
Un país que está también muy en el cogollo y lo estamos viendo constantemente es el Líbano, ¿eh? La propia Israel mira constantemente hacia el Líbano, con las cuestiones ahí que tenemos de trasfondo de Hezbollah, con los iraníes, etcétera. El Líbano está siendo muy protagonista junto a la propia Israel.
Tristemente, el país que más pena me da de sus habitantes del mundo, porque es que se las lleva todas, es Líbano, un país de gente culta, de gente hospitalaria, con una cultura, con una cantidad de patrimonios mundiales para el territorio que tiene Líbano, siempre lo comentamos en el programa que hicimos sobre él, y que tristemente se encuentra en todas las guerras de Oriente Próximo, ¿no? Y en esta de Oriente Medio también. Hay que decir que, bueno, pues Irán es un país que, aunque muchas veces, bueno, pues la gente lo confunda, piense que es un país árabe, para nada, ¿no? Es decir, está en la zona de esos países árabes, pero en realidad, pues era Persia, y en realidad, bueno, pues sus habitantes son persas, no hablan árabe, hablan farsi, y pues son musulmanes, pero no son la mayoría de los musulmanes que son sunitas, sino que son chiitas, ¿no? Eso hace que bueno, pues que no tenga demasiados apoyos en ese Oriente Medio y Oriente Próximo, salvo pequeños núcleos y pequeñas facciones, como mencionabas, ¿no? Pues está Hezbollah en el Líbano y también, bueno, pues los hutíes en, a lo mejor, en el Yemen, ¿no? Eso hace que también Israel, cuando ataca, pues dispara hacia todos lados. Y bueno, pues tristemente, como estoy repitiendo muchas veces, pues ese sur del Líbano, la zona de Tiro, donde tuve oportunidad de estar, en su patrimonio mundial, una zona muy bonita, pues está siendo atacada y masacrada casi como lo que hemos visto en la zona palestina de Gaza, ¿no? Y también, pues en los últimos días vimos las noticias de ese ataque al Valle de la Beca, un valle precioso en el Líbano, frontera con Siria, y donde, bueno, pues lógicamente es un protagonista importante en esa zona, y por eso los ataques tan fuertes contra Líbano, que al final los paga toda la población, sea musulmana, cristiana o lo que sea. Y bueno, pues la verdad es que qué mala suerte tiene este país con lo bonito que es.
Cierto, cierto. Además, como tú decías, con una tradición histórica milenaria, porque claro, de Líbano estamos hablando del mundo fenicio, mencionabas Tiro, Sidón, menudas ciudades y menuda importancia incluso arqueológica y demás que tiene el país.
Sí, bueno, y Baalbek, ¿no? En este Valle de la Beca, donde precisamente muy cerquita están esos cedros de Dios, ¿no? En la frontera entre la parte cristiana del Líbano, que es el Valle de Kadisha, y esta zona más chiita, ¿no? Donde está presente Hezbollah, y que, bueno, pues en esas montañas casi siempre nevadas, donde tuve oportunidad también de esquiar, viendo el mar Mediterráneo, pues están esos cedros de Dios que, como tú antes mencionabas y habíamos comentado en el programa del Líbano, es con los que se construyeron esos barcos con los que los fenicios hace tantos miles de años incluso llegaron hasta España, recorriendo todo el Mediterráneo, ¿no?
Bueno, tenemos, claro, Israel, la otra gran, digamos, protagonista en todos estos sucesos. Palestina, que parece que no se habla a lo mejor tanto de él, pero ahí está. Y, por supuesto, bien cerquina anda por ahí también Jordania, que vamos oyendo mencionar. Países también, pues lógicamente, con muchos recursos, historias milenarias.
Sí, de Israel poco podemos contar, sobre todo del gobierno, ¿no? Que, bueno, pues ahora mismo es, yo creo, el causante de toda esta gran crisis global, una guerra muy importante de la cual nadie sabe cómo va a salir, porque si mencionamos también Palestina, Palestina es el país o el intento de país pobre que tiene pocos recursos y que solo esas milicias de Hamas o las cercanas de Hezbollah en Líbano son las que la pudieron defender o pudieron hacer pues tímidos ataques, ¿no? Israel es el país poderoso de esta zona, con el amparo lógicamente americano, y bueno, pues muestra en cualquier guerra su poderío, ¿no? Por otro lado, Jordania, que sí, también está ahí lógicamente haciendo frontera con esa Cisjordania palestina, y también actor principal dentro de esta guerra, porque hay que recordar que es un fiel aliado desde hace muchas décadas del gobierno americano, y eso hace que pues muchas veces también pueda ser pues blanco de algunos ataques, sobre todo, bueno, pues a intereses americanos en esta zona de Jordania.
Claro, claro, países que están ahí también con el ojo puesto, ¿no? Y países que están con el ojo puesto, y tenemos ahí, y bien grande, Siria, o sobre todo también Turquía, que de un modo colindante están también, eso, pues mirando hacia lo que acontece en el entorno.
Sí, hablábamos antes respecto a Turquía, pues de esos ataques que muchas veces van dirigidos a las bases americanas. Lógicamente estamos hablando de país OTAN, pero que bueno, que siempre se intenta mantener ahí en un equilibrio complicado, ¿no? Por un lado, por estar entre Europa y Asia, por ser miembro de la OTAN, pero también ser un país con grandes lazos con Oriente Medio y Oriente Próximo, y que bueno, pues también se ve afectado, y con lógicamente pues a veces esos misiles que sobrevuelan el país en dirección a alguna base y que acaban cayendo sobre su territorio. Pero sobre todo, el tema por el que más implicado está, y también lo hablamos en esos programas que hicimos sobre cada uno de los países, es porque Turquía, junto a esa Siria y junto también a Irak, que hablábamos la semana pasada, e Irán, pues albergan a una gran población de un pueblo sin patria que la debería de tener, incluso a ver si podemos hacer un programa sobre ellos, que son los kurdos, ¿no? Y ese Kurdistán que hoy en día está presente en cuatro países, entre ellos pues ese Irán al que Estados Unidos muchas veces buscará o intentará buscar la manera de armar a esas milicias para que hagan una guerra interior en Irán, como también en su día utilizaron en el Irak, donde fueron masacradas también por Saddam Hussein, y que junto a las de Turquía, donde hace poco se firmó un acuerdo de paz después de tantos años de enfrentamientos entre el Kurdistán turco y el gobierno de Ankara, pues hace que junto a Siria pues sea un actor también principal, que veremos si esto sigue y continúa en el tiempo, si no es, digamos, un poco donde comience pues esa ofensiva terrestre, pero muchas veces también utilizando un pueblo que ha tenido tantas guerras como es el pueblo kurdo, ¿no?
Es verdad, y eso me lo apunto también como un debe que tenemos, hablar del pueblo kurdo, de prácticamente un pueblo que está ahí repartido en varios países, que muchas veces ha sido vilipendiado por varias de esas poblaciones también de esos países, y que seguro trataremos en el programa. Por cierto, Alberto, vimos ya casi desde el principio que apareció un protagonista ahí que no esperábamos, como Chipre, ¿no? Esa isla también separada entre Turquía y Grecia y demás, entre lo griego y lo turco, lo europeo y lo más a lo mejor oriental, y salió ahí como protagonista de rebote.
Sí, Chipre y Azerbaiyán son dos países que también, pues están un poco ahí en el medio, ¿no? De esa Europa y de ese Oriente Próximo, de esa Europa y esa Asia, y que también, bueno, pues están entre Occidente y Oriente. Y me refiero un poco a ello también para, bueno, pues sobre todo poner un poquito de luz a la mayoría de los oyentes o la gente que ve las noticias en televisión, diciendo lo primero: Chipre, la gente lo considera un país europeo, pero solamente es europeo políticamente, y políticamente por estar también dentro de la Unión Europea, pero es un país asiático, es decir, su territorio geográficamente y físicamente pertenece a Asia, está muy cerca de esa costa turca y también de esa costa siria, y eso es lo que hace que también, bueno, pues sea un actor principal, porque por otro lado tiene bases, sobre todo en este caso no americanas sino inglesas. Tuve oportunidad de estar en una de ellas, porque bueno, pues también hay unas ruinas ahí muy bonitas, justo sobre el mar Mediterráneo, donde está esa base británica, una base muy importante, y el que lógicamente pues sería también producto de algunos de los ataques de Irán contra tecnología y contra parte militar que está dentro de ese país de Chipre, ¿no? Y Azerbaiyán, por otro lado, pues es una frontera muy importante con Irán. De hecho, la forma que, bueno, yo ya desde el principio del conflicto veía, pues para que mucha gente pudiera escapar por tierra, sería por esa frontera, sobre todo por un enclave que tiene Azerbaiyán, que se llama Nakhchivan. Hablamos, sí, hace un par de meses, si no me equivoco, de él, y de hecho, bueno, pues ahí estuvimos dos veces en la frontera de Irán, en ese enclave de Nakhchivan, donde, bueno, pues tanto en la parte sur como también en la parte oeste hace frontera con el país persa, ¿no? También, tristemente, vi pues cómo hace una semana y pico se bombardeó el aeropuerto, que bueno, tengo ahí mis dudas si fue un ataque directamente iraní, o muchas veces se puede hablar también, bueno, pues de falsas banderas, ¿no? Y de muchas veces la forma de involucrar a terceros países pues con drones o con misiles. En este caso, bueno, incluso se decía que habían salido desde el Líbano, ¿no? No lo sé, pero bueno, el caso es que es triste también ver cómo un sitio tan bonito y con tanta historia como es en Nakhchivan, la tierra donde está la tumba del profeta Noé, tan bíblico, y que bueno, pues que vamos viendo, sobre todo ahora que aprendemos un poquito más de geografía, en este caso por las guerras, pues como, bueno, pues ese enclave perteneciente al país de Azerbaiyán también se me ha metido pues en esta guerra, que cada vez es más grande y abarca más territorio y más países, ¿no?
Qué pena, ¿no? Y tú, que además conoces in situ y que hemos ido recorriendo contigo la mayor parte de ubicaciones importantes de cada uno de estos países, ¿no? Y que te ha tocado conocerlos, que siempre han tenido esas problemáticas de trasfondo y que siguen siendo hoy protagonistas también a nivel mundial, y con la gran riqueza, la historia, el mundo de Mesopotamia, Persia, los fenicios. Es que la historia del ser humano pasó por ahí, arrancó casi por ahí, y es una pena ver un poco esas circunstancias, ¿eh, Alberto?
Bueno, pues sí, Pablo, tú bien conoces también, sobre todo, pues esa cuna de la civilización, esa Mesopotamia, entre esos dos ríos, sobre todo también que llegan hasta esa parte este de Turquía, que también se está viendo involucrada en esta guerra y donde, bueno, pues repetimos nuevamente esa palabra de tristeza, viendo que, bueno, pues lo que en su día fue el inicio de una civilización, del conocimiento, de tanta evolución humana, ahora estamos viendo cómo también la involución o cómo, pues a veces aprendemos de esas deidades indias, ¿no?, en las cuales pues vemos que hay un dios constructor, pero también tenemos al destructor, que, bueno, pues quizá ese hombre nunca aprenderá, y durante siglos y siglos la guerra estuvo presente en todas las relaciones humanas, y nuevamente pues estamos viendo cómo sucede de nuevo, y quizá en esta zona tan desfavorecida prácticamente nunca acaban, pero también tenemos que recordar las que están en otros puntos del planeta, como es en nuestra vieja Europa o también en esa África de la que normalmente nadie se acuerda, ¿no?
Eso es cierto, ¿eh? Lo estaba recordando ahora, según tú lo mencionabas, ¿eh?, que hay muchas más guerras por ahí activas en el continente africano y no le damos tanta trascendencia, pero esta tiene muchos intereses económicos por detrás y estamos todos ahí a la expectativa porque directa o indirectamente nos afecta, aunque sin duda yo pienso, y seguramente tú también, en la población civil y las personas, ¿no?, que están allí sufriendo esos bombardeos y esas muertes. Por cierto, ¿cómo lo ves de cara también a esas perspectivas, el propio conflicto, esto cómo afecta a los vuelos, que estamos viéndolo constantemente? Estamos ahí en vilo, Alberto.
Bueno, la semana pasada hablábamos sobre todo de los vuelos y los aeropuertos de ese Golfo Pérsico tan importantes, ¿no?, en esa unión entre tres continentes, Europa, Asia y África, sobre todo a través de grandes compañías de este siglo, como son la Emirates de los Emiratos Árabes y también la Etihad o la Qatar Airways, ¿no? Pero bueno, esperemos que no siga afectando y desplazándose el conflicto hacia otra zona importante, como es esa Turquía y ese aeropuerto de Estambul, donde opera una de las compañías actualmente también más poderosas del mundo, que es la Turkish Airlines, y que también bueno, pues enlaza esos tres aeropuertos, ¿no? Es un lógicamente, dentro de una guerra donde al final todo va a valer como objetivo, pues el bloquear esos aeropuertos y generar, bueno, pues una cierta inestabilidad en toda la zona es lo que hace que, bueno, pues que haya que tener mucho cuidadín. Veo ahora todavía seguro Estambul, pero sí que los países del Golfo habrá que esperar bastante a que, bueno, pues ahí se normalice la situación. Y bueno, si tenemos opción de ver un plano de los vuelos que están por todo el mundo, veremos cómo se está evitando toda esa zona del Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, Irán, y todos los vuelos están pasando por Arabia y el sur de Irán o por justo una pequeña frontera que hay entre el conflicto entre Ucrania y Rusia y precisamente este norte de Irán y el Mar Caspio.
Ya te digo, es que se juntan muchas cosas por ahí y a ver, es verdad que ahora la palabra o ese nombre, esa toponimia, Estrecho de Hormuz, yo creo que ahora todos lo tenemos ya, vamos, más que controlado, porque nos hablan constantemente de él por el tema ahí del petróleo, del crudo. No, ahora todos colocamos ya en el mapa el Estrecho de Hormuz. Antes no lo hacíamos, ahora sí, Alberto.
Bueno, los que tenemos una edad un poquito más eso, nos acordamos de aquellos años 80, de la primera guerra del Golfo, y ahí también estuvo muy presente. De hecho, bueno, pues mi suegro, Giancarlo, al que le he dedicado varios programas por ser gran viajero, sobre todo trabajando, ¿no?, en esos grandes mercantes y en esos petroleros, tantas veces me contaba cómo veía pasar los misiles por encima del barco en esa segunda guerra del Golfo también, donde, bueno, pues estando ahí en el Pérsico, pues muchas veces también los marineros y gente de todo el mundo que está embarcada en esos grandes petroleros pues se ve muy afectada, sobre todo porque incluso a veces la decisión de un mercante o de los hilos que mueven un poco el poder de ese barco según a dónde se dirija o según la importancia que tenga, hace que, bueno, pues toda la gente que también y todas esas tripulaciones pues tengan que cruzar o no cruzar, y de ello también dependa su vida. Entonces, bueno, pues también un recuerdo para todos los marineros que se ven involucrados, y muchos de ellos, sobre todo italianos, griegos y de muchos países de Asia.
Un abrazo, Alberto, y hasta el próximo.
Cuatro mujeres, un viejo árbol testigo mudo de un secreto familiar. ¿Puede la verdad sanar lo que el silencio esconde? Memoria del Anisal. Premio Jovellanos a la producción escénica. Premio Asturias Joven de Texto. Mejor escenografía, premios O. Memoria del Anisal. Teatro Filarmónica de Oviedo, viernes 24 de abril a las 7:30. Entradas ya a la venta en la web del teatro y en giglón.com.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
La melodía que nos lleva a recorrer España, siempre siguiendo esa estela de los paradores, y que nos trae también, para no variar, en estas matinales del domingo, a Ignacio Bosch, el director del parador de Cangas de Onís, que es siempre aquí nuestro anfitrión en estos recorridos por toda, bueno, por todo el país, islas incluidas, ¿eh? Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Pablo.
Hoy tiramos un poco, cambiamos, ¿eh? Vamos hacia Levante. La última vez estábamos por la zona burgalesa, en Lerma, pedazo de edificio y de historia, y hoy nos vamos a la costa mediterránea.
Sí, vamos aprovechando que acabamos de celebrar las fallas y ese momento tan importante para la comunidad de Valencia. Vamos a ir a un concepto también muy diferente, pero muy interesante de los paradores. En este caso, de los paradores que bueno, pues se inauguran en los años 60, se inauguran, como vamos a ver, con un concepto muy interesante de desarrollo económico y turístico. Vamos a ir al maravilloso parador del Saler.
Perfecto, al Saler. Por cierto, que no lo dije y hay que decirlo, Ignacio, no vienes solo, tienes compañía hoy aquí en la sección, ¿verdad?
Sí, además es un lujo de compañía porque, bueno, nos va a acompañar Francisco Contreras, Paco, el director del Parador del Saler. Yo tengo que decir de Paco que, bueno, yo como director, si me inspiro en alguien, pues es en Paco. Es un director absolutamente ejemplar en todo lo que hace. Y sobre todo, bueno, vamos a hablar mucho de sostenibilidad, de políticas ambientales. Y creo que Paco es absolutamente hegemónico en esto.
Pues lo tenemos con nosotros. Y como Ignacio dice Paco, yo lo voy a presentar también así. Muy buenos días, Paco.
Muy buenos días, Pablo, y muchas gracias a mi buen amigo Nacho.
Oye, un placer, ¿eh?, que te pases unos minutos por esta sección, que ahora Ignacio hacía así un poquito la introducción, y la verdad que, bueno, el Parador del Saler tiene mucha tradición ya, es una ubicación además donde la naturaleza es bastante protagonista, o muy protagonista, ¿eh, Paco?
Pues por completo, yo diría que por completo. Tenemos el lujo de estar enclavados en el corazón del Parque Natural de la Albufera. Somos el parador en el municipio más grande de toda la compañía, pertenecemos a Valencia, y la verdad es que estar enclavados en este lugar entre el lago de agua dulce, la Albufera, y el mar Mediterráneo es verdaderamente un lujo, y os confieso que hasta me pagan todos los meses por trabajar, ¿sí?
Lo cual es una buena referencia. Ignacio, estábamos hablando que esta época del año en la que estamos, casi ya, bueno, cerrando, como quien dice, el mes de marzo, siempre es una buena época para ir a Valencia, pero esta época excepcionalmente o especialmente, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad es que ir a Valencia, con la bondad de su clima y con la belleza de sus paisajes, siempre es una buena oportunidad. Siempre me dices o hablamos de cómo llegar a los paradores, en este caso a Valencia, que el tren nos acerca de una manera tan, tan amable. Y además te diría que yo, cuando voy a Valencia, me encanta la red que tienen de carriles bicis, ¿no? Y todo está perfectamente comunicado, tanto en la ciudad como un paseo precioso para ir incluso al propio parador, a la propia Albufera, por ese carril bici que lo une. Porque no tenemos que olvidar, como bien decía Paco, que estamos en la propia ciudad de Valencia, porque pertenece al municipio, y toda la Albufera, el Parque Natural de la Albufera, no deja de ser un parque natural pegado a una ciudad enorme y bella como Valencia, y ese paseo en bicicleta es maravilloso, ¿no?
Oye, Ignacio, aquí el otro día hablábamos de Lerma y casi no salíamos del edificio porque ya invitaba a ello, ¿no? Pero es que aquí hay mucho terreno alrededor, aquí tenemos mucha, lo decía ahora también Paco, la naturaleza es muy estrella en el Parador del Saler.
Sí, lo es de una manera absolutamente sobrecogedora, diría yo. En este caso nos encontramos con el parador que más terreno tiene, un parador que está ubicado en un lugar absolutamente mágico, y un parador que, como le pasó a muchos de los paradores, que en muchas ocasiones hay pues eso, clientes o personas que vinculan la red de paradores a todo el ámbito, como vimos en Lerma, de edificios históricos, pero sin embargo, bueno, Paradores desde el año 1928 va dando solución o va dando aportación de valor al país a nivel turístico, y en los años 60 fue absolutamente fundamental. Es la etapa de paradores como Aigualaba, como Javia, como Nerja, como Mojácar, Ayamonte, como Mazagón. Paradores que en este caso son edificios de nueva planta que se ubican en lugares únicos en la costa, que muchas veces piensan, vaya lugares estaban estos paradores, ¿no? Es que no había nada alrededor. Arranca, digamos, con esa idea de ese momento de los tecnócratas, del plan de estabilización de los años 60, donde se ve ese momento aperturista, donde se hacen muchas infraestructuras turísticas de urbanizaciones, aeropuertos, carreteras, para atraer a turismo internacional, gracias a la bondad económica que había en toda Europa. Y en ese momento es cuando se crean estos paradores, el del Saler en concreto en 1966. Es el momento también de esa frase que ha quedado involucrada dentro del turismo en España, de lo de Spain is different, que en este caso es de la agencia Burke Klein, que se contrató para trasladar esos conceptos de que España era diversa, que era acogedora, hospitalaria, y que yo creo que no solamente nos aportó mucho turismo, pasamos de unas cifras que eran de 6 millones de turistas a 24 millones de turistas en esa década, sino fundamentalmente creo que aportó y sembró las bases para lo que iba a pasar luego en la década de los 70, ¿no? Ese aperturismo, esa democracia tan ansiada, porque es verdad que la entrada de tantas personas extranjeras aportó mentalidades diferentes, nuevas formas, claro, de ver y nuevas formas de comunicarse, ¿no?
Oye, Paco, la extensión solo, creo que no está mal este dato, que además Ignacio me pasó aquí por lo bajín, y como se suele decir, de más de 700.000 metros cuadrados, y además la excepcionalidad de que es uno de los dos únicos que tiene campo de golf, y un campo de golf, podemos decir, también un tanto especial, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, el propio campo de golf produce el que tengamos esa extensión de terreno, y como muy bien ha indicado Nacho, seamos el parador con más extensión de terreno de toda la compañía. Pero es cierto que tan solo utilizamos de forma deportiva o hotelera el 51% de ese terreno. El resto es zona salvaje, una parte bosque, típico pino mediterráneo, y una gran parte de dunas pegado al mar. Las dunas más altas de todo el parque natural están aquí ubicadas. El mejor cordón dunar conservado, porque nunca ha intervenido el hombre, debemos decirlo así. Y físicamente, pues estamos, es una isla, es el lago de agua dulce, el más grande de toda España, y el mar Mediterráneo al otro lado, pero a norte y a sur tenemos dos de las desembocaduras de la Albufera al mar, las Golas, las denominadas Golas, por lo que sí o sí hay que cruzar agua para llegar hasta nosotros. Luego tienes el privilegio de estar durmiendo en una isla en pleno corazón de este parque natural.
Eso ya de por sí tiene su encanto. Decía ahora Paco e Ignacio que la Albufera ya de por sí es un lugar con mucha trascendencia, digamos, de naturaleza, que mencionábamos antes, ecológica y demás. Y yo que tuve la suerte de estar allí, la verdad que es un paisaje muy original, es muy llamativo.
Sí, yo creo que es un lugar absolutamente mágico, y más para nosotros los asturianos nos encontramos paisajes tan diferentes a los nuestros, ¿no? Pero mágicos. La Albufera es un lugar de poner en valor y de visibilizar.
Y de cuidar seguramente también, ¿eh?
Justo. Yo creo que todo lo que se hace en el Parador del Saler, todo lo que se hace en la red de paradores, tuvimos hace unos días, si recuerdas, a Águeda Reilza hablándonos de sostenibilidad, bueno, pues tiene mucho que ver con los lugares donde estamos. Y es verdad que estamos en un parque natural que se crea en 1986, Un parque natural que no lo tiene fácil porque está pegado a la tercera ciudad más grande de España, cerca del puerto probablemente de mayor actividad que tenemos en todo el Mediterráneo, como es el puerto de Valencia, y no deja de ser, bueno, pues una situación pues de unos equilibrios difíciles, ¿no? Y por eso hay que cuidar, y por eso desde el Parador, como Paco nos va a contar, pues se hacen un montón de iniciativas para que esa integración, ese uso, pues sea lo más amable, lo más sostenible. Esa laguna es una maravilla, estamos hablando de la laguna más grande de España, una laguna muy poco profunda, 1,6 como mucho, donde esos barcos sin quilla se van deslizando de una manera casi hipnótica, ¿no?, con esos atardeceres maravillosos, y un lugar pues de paso de aves migratorias que es absolutamente excepcional, ¿no? Ahí vamos a encontrar más de 300 especies de aves con una biodiversidad absolutamente excepcional. Y creo que el Parador esté ubicado en ese lugar, como bien describe Paco, ¿no?, entre esa laguna de agua dulce y ese mar Mediterráneo, con esa franja de esa dehesa del Saler, que es ese pinar y esas dunas, lo hace maravilloso. Me gusta mucho recordar que el Saler, que aquí en el programa siempre, ya sabes que se habla mucho de toponimia, claro, el Saler nos va a vincular con ese concepto de la sal, ¿no? El Saler como esas barracas donde se guardaba la sal, porque, bueno, ya sabes, esa idea de esas salinas que había, que además tienen mucha historia, porque ya desde el siglo XIII, con Jaime I de Aragón, que todos esos espacios eran propiedad real, pues se sacaba, digamos, el recurso económico de la sal, que ya sabes que era absolutamente fundamental.
Importantísima, lo sabemos bien por aquí también.
Sin duda, sin duda.
Oye, Ignacio, seguramente muchos oyentes, cuando dijiste que íbamos a hablar del Saler, pensaron, y te hago saltar de temática totalmente, a la cuestión del fútbol, porque nos suena ahí la selección española, equipos de fútbol, por las instalaciones que ahí había, si no me equivoco, siempre era como una referencia al Saler.
Sí, sí, a todos los que somos futboleros, el Saler es un lugar que lo tenemos en nuestro imaginario casi infantil, ¿no? Desde el año 1982 y con un montón de concentraciones y muchos recuerdos de esos jugadores famosos que cuando les hacían las entrevistas aparecía siempre, y yo que claro, que trabajaba en Paradores, veía siempre el logo de Paradores detrás y me emocionaba. Seguro que Paco nos va a contar muchas anécdotas, pero mira, yo antes de hablar de fútbol, que creo que Paco lo va a hacer mucho, mucho mejor, por supuesto, porque además él sigue recibiendo a muchísimos equipos de fútbol que van a hacer la pretemporada a su excelente campo. Sí quería hablar del campo de golf, ¿no? Porque el campo de golf, como decías en la presentación, solamente tenemos dos en Paradores, el de Málaga y el del Saler. El del Saler es uno de los campos más prestigiosos que tenemos en España, y sobre todo me hace mucha, mucha ilusión contar algo que es de su diseñador, ¿no?, de Javier Arana. Porque sí que se cuenta, ¿no?, que fíjate la pasión por su trabajo, la minuciosidad en el que, para poder diseñar el campo, estuvo viviendo en el lugar, en una tienda de campaña durante un mes para percibir los vientos, el clima, para percibir el terreno y para entenderlo, ¿no? Y la verdad que me encanta imaginarme, ¿no?, a este diseñador tan prestigioso en una tienda de campaña interiorizando el espacio para luego hacer un campo tan maravilloso como
espectacular.
Espectacular.
Paco, esa anécdota que nos cuenta Ignacio nos llama mucho la atención, pero eso que mencionábamos ahora de la cuestión futbolera, anda que no has visto pasar por ahí selecciones, equipos, es como un lugar muy, muy referencial en ese aspecto deportivo y futbolístico, las dos cosas,
Pues así es, más allá del golf, que es muchísimo, ese campo de fútbol que se crea con motivo del Mundial del 82, fuimos la sede de nuestra selección española. No tuvimos nada que ver con el no pasar de cuartos, eso fue mala suerte, pero es cierto que sí, se hizo el campo de fútbol con las mismas medidas que Mestalla, orientado a norte igual que Mestalla, un 105 por 68, para que la selección lo mimetizara todo lo posible. Y la verdad es que hasta que se construyó la Ciudad Deportiva de Las Rozas, hemos sido sede de las concentraciones de la selección, y después de ello también hemos tenido el privilegio de albergarles aquí mucho tiempo, y la idea de conocer a don Luis Aragonés, que en paz descanse, pues fue un privilegio. Pero como él, Camacho, Iñaki Sáez, Todos, todos. La verdad es que ha sido una maravilla el poder albergarles aquí y yo, como buen culé, el poder recibir a Carles Puyol, Xavi y todos los jugadores ha sido una maravilla. Cierto es que ahora seguimos con ello. Mañana mismo recibimos a una selección que se va a concentrar aquí y todos en la temporada de invierno, por así decirlo, los stays de mitad de temporada en Europa, que debido al mal tiempo pues vienen buscando a España por esa climatología y la gastronomía también, ¿eh? No hay un solo equipo que no quiera que le pongamos paella en el buffet para sus jugadores, es cierto. Y
Eso no
después en
falla.
verano, eso no falla. Y después en verano, pues sí, antes del inicio de las ligas, los stages de pretemporada también, equipos de Premier, equipos de Centro Europa que vienen y con mucha fidelidad, y la verdad es que es un lujo albergarles. Eso te quita la temporada baja por completo y te convierte todo el año en una temporada medio alta. Es muy bonito tenerles aquí y tenemos un gimnasio para ellos, el spa, y es muy cómodo porque no necesitan autobús. Están a 40 metros del campo de fútbol y eso les parece muy exclusivo y un verdadero privilegio.
Sin duda, sin duda. Ignacio, privilegio, el entorno lo mencionábamos para pasear, para perderse un poco en esos entornos naturales. Y esto que utilizamos mucho en esta sección, las actividades de la sostenibilidad, ¿no? Que en este caso Paradores lleva muy a gala en este aspecto y que me imagino en el Saler, sin duda también.
Sí, el Saler es el icono, es la punta de lanza, ¿no? De todo lo que se hace con iniciativas que todo el equipo que lidera Paco pues pone encima de la mesa, no solamente de sostenibilidad en el punto de vista ambiental, por ese equilibrio que estábamos comentando del entorno en el que está el parador, sino también de economía circular, de colaboración con otras asociaciones. Y por lo tanto de sensibilización. Nosotros cuando hablamos en paradores de sostenibilidad siempre hablamos de la oportunidad que tenemos de recibir decenas de miles de personas por nuestros establecimientos. Por lo tanto siempre es una oportunidad de sensibilizar, de dar esas píldoras un poco divulgativas de que el turismo está muy bien y es nuestra manera de entender y de trabajar, pero que también se puede hacer de una manera respetuosa. Por lo tanto, creo que Paco nos podría hablar mucho de todas esas acciones que se hacen en el Saler y que son una auténtica maravilla y un ejemplo para el resto de la red.
Coméntanos un poquito, Paco, esa cuestión que creo que es trascendental en la propia historia del parador y que le ha llevado a recibir incluso premios a nivel europeos.
Pues sí, yo, como no puede ser de otro modo, coincido completamente con mi amigo Nacho. Nuestro poder de comunicación, la compañía en cada centro es muy grande. Aquí son más de 400 visitantes diarios los que tenemos, clientes, jugadores, más que incluso el propio centro de interpretación del Parque Natural. Luego, esa comunicación, esa mentalización, esa sensibilización es muy, muy importante. Llegas y lo primero que ves, tenemos un control de seguridad para evitar la masificación y el posible deterioro de este entorno natural privilegiado. Controlamos el acceso, eso le da al cliente una seguridad, pero nos permite mantener mucho mejor este entorno. Ahí mismo advertimos ya, pues, que puedes encontrarte tortugas de tierra que viven aquí, son más de 200 las que tenemos aquí viviendo, y que la dejes, que no pasa nada, que ella vive aquí, pero claro, llama mucho la atención, mucho cliente urbanita pues acostumbrado a palomas, perros, gatos y alguna cotorra, el ver los erizos cuando pasea por la noche, la posibilidad de ver algún zorro, alguna jineta y esas tortugas por todos lados, que incluso tenemos en un cercado de tortugas donde desde consejería nos van introduciendo esos animales aquí para repoblar otras zonas y que los cuidemos mientras tanto. Y la maravilla del campamento de tortuga marina que tenemos en verano, donde nos aportan aquí los nidos de tortuga marina que se detectan en el litoral de la comunidad y los traen aquí para su custodia. Montamos con la ONG Xaloc un campamento maravilloso y con la Universidad de Valencia y custodian esos huevos. Podemos hablar de que en 9 años han sido más de 1.000 las tortugas marinas que han nacido aquí y con un índice de supervivencia con ese cuidado infinitamente mayor a lo habitual. Claro, eso me asusta un poco porque aprovecho ya, porque claro, si es cierto lo de que a los 15, 20 años regresan al lugar donde han nacido para depositar sus huevos, Yo creo que el futuro del Saler va a ser un baby boom de tortugas terrible.
Sí, habrá que tener eso en cuenta. Oye, aprovechando que estás hoy con nosotros en la sección, Paco, no puedo pasar la oportunidad de preguntarte cómo ha pasado gente por ahí muy conocida, como nos mencionabas, ¿no? De este ámbito también futbolístico, pero de otros deportes como el golf o el básquet. Creo que se pasó por ahí Michael Jordan, nada más y nada menos. Y como yo lo admiro mucho, te pregunto, ¿cómo fue la estancia de Michael Jordan ahí en el Saler?
Bueno, fue absolutamente maravillosa. Debo confesar que tuvo que comer prácticamente de lado porque no cabía físicamente en la mesa. O sea, era el hombre estuvo ahí agradabilísimo, pero no cabía. Vino con motivo de la celebración del Mundial de MotoGP porque andaba el hombre para comprar una escudería y quedó aquí para jugar con nuestro campeonísimo Severiano Ballesteros. Y jugaron, la verdad es que los dos, como grandes deportistas que eran, tuvieron un pique grande, pero debo confesar, se apostaron 50 euros en esa partida de golf y debo confesar que ganó Michael Jordan a Seve Ballesteros, pero es que Michael Jordan, yo tuve el privilegio de llevar el bogey con sus palos, iban caminando Seve y él, y es que hablamos de un cuerpo perfecto. Este hombre, yo creo que quizás, excepto lo del matrimonio, todo lo demás lo hacía genial. Le salía todo bien. Si jugaba golf, bien. Si jugaba a béisbol, como dejó un tiempo el básquet y jugó a béisbol, también. Y en básquet, pues por supuesto, el mejor baloncestista de la historia. Pues que era un cuerpo. Yo mido 1,93. Él 4 centímetros más que yo. Pero es que era 8 veces más que yo. Su paso era, su zancada, 10 veces más que la mía. Y ya no digamos saltar. O sea, una cosa perfecta y además, muy importante, encantador con todo el personal. Un encanto de persona.
Bonita anécdota, ¿eh? Muy, muy curiosa. Oye, ya en la parte final, Ignacio, estamos en el Saler, ¿no? En esa ubicación, pero claro, está Valencia ahí a tiro piedra y tenemos muchas cocinas por ahí para pa acercarnos y visitar.
Sin duda, a mí Valencia es una ciudad que me apasiona y sobre todo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Está el acuario más grande, de los más grandes de Europa, ¿no? El Oceanographic. A mí me encanta esos jardines que se han hecho en lo que es la cuenca del río, ¿no? Esos jardines del Turia, donde con la bicicleta puedes recorrer casi toda la ciudad, que es una maravilla. Pero en el propio entorno del Parador, ¿no? Visitar el Palmar. Visitar un poco esa experiencia vinculada con la gastronomía, con el arroz, ¿no? Esos espacios donde puedes vivir, de dónde sale ese maravilloso producto, cómo se cuida, cómo se va gestionando el nivel del agua de la albufera en base a las necesidades que tiene la planta. Y claro, luego pues todo te pide pues lo que decía Paco, ¿no? Que le piden todos los equipos de fútbol y que por eso salen del Saler tan enchufados, ¿no? Que es esas paellas que en el Parador además se hacen de una manera excepcional. Yo tengo que decir que me encantan esas paellas de invierno donde aparece la alcachofa, donde aparece el pato, pero seguro que Paco nos puede hablar de una cosa que cuando hablamos también en esta fase final de la sección de gastronomía, de algo que yo creo que es un icono de Valencia y que cuando yo he estado allí me ha encantado probar y sobre todo ver qué pasión se tiene, que son los almuerzos, ¿no? ¿Verdad, Paco?
Bueno, confieso que yo llevo unos cuantos años en Valencia y todavía no me he hecho a los almuerzos, pero es que soy más del café con una tostada, pero lo de ese almuerzo valenciano que tiene su origen en ese trabajador en la huerta, ese valenciano trabajaba en la huerta, se levantaba muy temprano y apenas desayunaba, podía ser un café o un vaso de leche. Luego a media mañana es que se comía al niño Jesús por los brazos. Entonces ese bocadillo que ha quedado ahí tan típico, bueno, ahí concursos y celebraciones a lo largo de todo el año sobre quién hace el mejor y culturalmente es fortísimo. El chivito, la brascada, el almusafes, son ese bocadillo con el vino, la cerveza, el refresco y por supuesto los cacaos, las olivas y el tomate acompañándolo de guarnición con la posibilidad de acabar con un buen cremaet. Pero es el aspecto de socialización, es ese quedar con los amigos para almorzar, irte con la familia a almorzar, es algo que originalmente tiene su origen en el trabajo, en ese trabajo en la huerta, pero que hoy día es una celebración familiar, es el fin de semana quedamos a almorzar, oye, diariamente quedamos a almorzar, es algo que está muy, muy, muy enraizado y que cualquier valenciano lo valora y cualquiera que viene de fuera le llama la atención porque son unos bocadillos realmente exquisitos.
El arroz es protagonista, Paco, pero no solo la paella, diferentes modos de trabajar el arroz y ahí los trabajáis, pero intensamente.
Sí, mira, son más de 2 toneladas de arroz de aquí, de la Albufera, las que cocinamos cada año. La oferta es amplísima. Yo confieso, Pablo, que no tengo ni idea de cocinar. Mi madre ha sido la mejor cocinera del mundo y después ya pasé a trabajar en paradores, con lo cual yo no salgo del microondas. Pero veo a mi equipo hacer esas paellas, esos arroces, y es realmente increíble. Yo estoy con Nacho, el de pato y pimientos me encanta porque soy muy vago y no me gusta tener que partir cosas, entonces me gusta coger el tenedor y venga, 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 a ponerse. Y la verdad es que ese arroz de aquí, son más o menos 6 de cada 10 clientes toman arroz al llegar. Y muchos de ellos, al venir de Madrid, de Barcelona, de otros lugares de España, lo toman por la noche, cosa que ningún valenciano haría por ese contenido de almidón en el grano, que hace que te levantes varias veces a la noche a beber agua. Pero la gente, el cliente llega con esas ganas, y eso nos ayuda a mantener también, a ayudar a todas estas pedanías del sur, a todos estos pueblos del sur de Valencia, con ese producto de kilómetro cero, que es lo que viene buscando el cliente, evidentemente. Viene buscando esa carta, esa gastronomía, y es lo que nosotros nos encanta darle, ya os digo, con este equipo maravilloso de cocina.
Sin duda, sin duda. Bueno, se nos echó el tiempo encima, Ignacio, en este lugar, ¿no? Magnífico, donde la naturaleza, el agua son protagonistas. La ecología, la sostenibilidad que mencionamos, la cuestión deportiva, muchas cosas más, la gastronomía. Y, hombre, tenemos que hablar, yo creo que para cerrar, aunque sea brevemente, de una figura importante que cuando pensamos en la Albufera nos viene a la cabeza, que es Blasco Ibáñez, ¿no, Ignacio?
Sí, ya sabes que a mí siempre me gusta, pues a lo mejor recomendar que cuando viajas a un parador, en qué te puedes inspirar. Y sobre todo, yo creo que aquí nos tenemos que inspirar en este gran autor, ¿no? En Vicente Blasco Ibáñez, que más que un autor polifacético, era una persona absolutamente interesante. Yo recomendaría ya no tanto alguna de sus obras tan conocidas como La Barraca. O como las llevadas al cine y a las series de Cañas y Barro o Entre Naranjos, ¿no? Que nos habla tanto de ese escenario del Saler, de la Albufera, sino casi su biografía, porque era un hombre absolutamente apasionante. Hay una biografía de Luis García Berlanga y realmente era un hombre excelso en todo lo que hacía. Y un gran viajero, hizo durante más de 2 años un viaje por todo el mundo. Tuvo mucha presencia en Argentina, donde quiso replicar todo el tema del arroz allí. Es una persona apasionante. Y yo, si te parece, imitando a nuestro gran viajero empedernido, Alberto Campa, pues me gustaría terminar con una frase de viajes del propio Blasco Ibáñez, ¿no? Y Blasco Ibáñez, pues decía en su epitafio, fíjate, decía: los días de viajes de algunos valen más que todos los años de la vida en otros.
Ese nos lo vamos a hacer aquí para el programa, ¿eh? Es una buena referencia y una buena reflexión final en este recorrido magnífico que hemos hecho de la mano de Ignacio Bosch, director del Parador de Cangas de Onís, y hoy con la compañía, y se lo agradezco doblemente, de Francisco Contreras, Paco Contreras, director de El Saler, del Parador del Saler en tierras levantinas, y al cual le mando un abrazo desde aquí. Mil gracias, Paco, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Ignacio, ¿eh? Hablamos en el próximo, a ver dónde vamos en el siguiente recorrido por esa estela de paradores. Hasta el próximo.
Muchas gracias, Pablo. Feliz domingo.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
No debéis desconectar la radio, ¿eh? Seguir en RPA porque después del boletín volvemos.